Bueno, y en esta última hora que hacemos un paréntesis de la política, lo que pase se lo contaremos a las noticias de las 7. Les tengo que decir que este fin de semana nos dicen que es muy radiofónico, que hace tanto frío que lo mejor que puede hacer uno es quedarse en casa y seguir las recomendaciones de nuestros expertos. Aunque la primera es atemporal, es decir, que no tiene ni fecha, ni termómetro, ni temperatura. Son las recuperaciones históricas de españoles que merecieron la pena y lo siguen mereciendo. De Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, don Dite.
¿Y a quién recuperamos hoy?
Pues vamos a recuperar a Austin Powers. ¡Ay, perdón! No es Austin Powers. A ver, empiezo por el principio. Usted sabe lo que son las Cortes de Cádiz,
He oído algo, sí, de ellas.
Que en realidad no empezaron sus sesiones en Cádiz, sino en San Fernando.
Sí,
la primera sesión fue allí. Luego se trasladaron a Cádiz y entonces entre 1800...
Ellos piensan que las cosas no son como empiezan, sino como terminan.
En 1811 esas cortes se hicieron constituyentes y, bueno, pues representantes venidos de todas las provincias españolas, pues ahí estuvieron bajo los bombardeos franceses, resistiendo, elaborando la primera constitución liberal de España, desde luego. Y de Europa y del mundo, una de las primeras.
¿Eso lo tiene usted por algo de Francia de esta semana?
Ay, ya, son de la Potolí. Bueno, el caso es que en aquella ciudad de Cádiz, asediada por las tropas francesas, pero que no pudieron tomar nunca, pues se dieron cita 300, más o menos, diputados, que fueron los que establecieron esa preciosa constitución, cuyo arranque dice que la nación española está constituida por todos los ciudadanos españoles de ambos hemisferios. ¡Qué bonito! ¿Por qué? Pues porque nosotros no teníamos colonias en Sudamérica, no teníamos una colonia en Filipinas, teníamos provincias. Eran provincias que formaban parte de la corona española.
Y como tal tratábamos a los que vivían allí.
Exactamente, y de esos 300 diputados, aproximadamente la sexta parte, unos 50, eran representando a sus provincias de nuestras posesiones de ultramar, del otro hemisferio. Pues vinieron, había diputados representando al Virreinato de Buenos Aires, la Capitanía General de Chile, la Capitanía General de Cuba, la de Guatemala, Venezuela, Santo Domingo, el Virreinato de Santa Fe, Puerto Rico. Bueno, y es una pena que se conserve poca memoria de aquellos diputados que eran diputados españoles, pero de otro hemisferio. De todos ellos, los que fueron elegidos en sus respectivas circunscripciones, pues solo uno pudo llegar a España. Estábamos en guerra entre Francia, Inglaterra, España, un follón, ya sabe usted que atravesar el Atlántico pues es complicadito, así que la mayoría de ellos, al no poder llegar, fueron sustituidos por suplentes que fueron elegidos entre los españoles de aquellas provincias, pero que residían en la ciudad de Cádiz. Solo uno logró llegar, que era, de ahí mi confusión al principio, Ramón Power.
¡Qué bárbaro!
Era diputado.
A una constitución que le está dando el poder al pueblo,
sí, señor.
Que el que llegue sea Ramón Power tiene su gracia, ¿eh?
Pues Ramón Power, que era un puertorriqueño, hijo de un irlandés que, por cierto, creo que trabajaba en el comercio de esclavos, y su madre se llamaba Giralt, y no tengo muy claro si era catalana o era francesa, pero el caso es que él nació en Puerto Rico, fue uno de los que más, como representante de Puerto Rico, pues más luchó ante la corona española, pues para que se concedieran a Puerto Rico los mismos derechos que a cualquier otro sitio en lo que se refería a comercio y demás, y murió en 1813, en la propia Cádiz, por la epidemia de fiebre amarilla que se desató en Europa. Es decir, él participa en las Cortes de Cádiz entre 1811 y 1812, y en 1813 muere en la ciudad de Cádiz. Y 200 años después, los restos de Ramón Power, después de unos avatares de identificación de los restos por análisis de ADN y tal, fueron trasladados en el Juan Sebastián Elcano a Puerto Rico, y ahora reposan allí en aquella isla en cuya representación, como español de Puerto Rico, él participó en la elaboración de la primera constitución de nuestro país.
Qué gusto de escucharle, don Luis. Mañana más.
Mañana más.
Sin complejos, Power, con Luis del Pino Power. Vámonos, vámonos, vámonos de tapa, vámonos, vámonos. Alejandro Vara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A ver,
¿cómo
a ver.
Hemos estado en las Navidades? Bueno,
comiendo callos.
Pero, sí, oye, señor, qué buen sitio hemos ido, ¿eh?
Fui a Salamanca, un sitio estupendo, lo recomiendo y ya de paso, pues siguiendo la estela de las recomendaciones de Alejandro Vara, que pienso hacer turismo nacional con tus recomendaciones, Vara. Lo he decidido para este 2019.
Sí, señor, harás muy bien. Hay gente que me está diciendo, por ejemplo, pues el otro día una persona por la calle, oye, que no había estado, por ejemplo, a hablar de la casa, por ejemplo, que fue uno de los sitios, la Tasca, perdona. Le dices, al final van conociendo sitios la gente que casi al mismo tiempo que nosotros, porque hay sitios donde no habíamos puesto más que dos veces los pies ahí, y dices, bueno, y lo voy a ratificar. Y también algunos, pues no nos engañemos, que tengo aquí apuntado,
sí,
por ejemplo.
Mira la libreta de quejas.
No, porque por ejemplo dice, del último que hablábamos fue de la bodeguilla. Bueno, pues hay sitios donde evidentemente cuando yo pruebo o pido o te sirven las patatas bravas, pongamos por caso tal, pues yo, a mí me han parecido estupendas y luego hay gente que te para, oye, que yo estuve el otro día y que
gusta,
tampoco tanto,
hombre.
Tal, digo, oye, cuidado, que no todo el mundo es sublime sin interrupción, ni todos los, claro, ni todas las cocinas están al nivel 8 sobre 10 todos los días de la semana. Pero en líneas generales sí que hay que reconocer que la gente, oye, pues no es que tome nota, pero se le queda en la oreja y dice, ah, pues mira, voy a ir por ahí porque tengo un sobrino o me apetece este fin de semana o
mi
y así lo hacemos.
Serpa de Salamanca, Edu, dijo, si además de Gonzalo es compañero mío de colegio, qué callos me comí.
Por favor, este ¿cómo es?
Bueno, ¿dónde me lleva?
Vamos a quedarnos en Madrid, señores, porque Madrid porque, bueno, nos hemos movido bastante estas Navidades, pero en Madrid hay un sitio que me llamó la atención, no lleva mucho tiempo, está ahí detrás de las Cortes, por detrás del Palace, no es una zona donde habitualmente, bueno, pues sí, está lleno de periodistas casi todos esos sitios, está lleno de diputados y gente así, de ese, para entendernos.
Todo más vivir.
Sí. Y luego hay también algún que otro sitio de guiris, muy guiris, que también es un público muy especial. Pues aquí lo que hay es gente del barrio, también algún periodista, y es un sitio que ha abierto, yo creo que no tendrá más de un año, se llama Distinto. Entendiendo el tinto como su propio nombre indica, es decir, distinto con la T en mayúscula.
Me gusta,
muy bien.
Me gusta.
Y entré, la verdad es que iba con un amigo que tampoco había estado nunca. Y que nos lo habían recomendado, dices. ¿Y de qué va Distinto? Pues Distinto es una bodega moderna, pero no moderna de Model Neff, no. Moderna que solo tiene un año, pero tiene el concepto, además, según entras ves, esa barra de madera, esos azulejos en el suelo, ese ambiente, el público es muy joven en general. Que dice, bueno, también hay que decirle, los taburetes podrían ser un poco más cómodos, no nos engañemos, pero nosotros nos ponemos de pie a tomar las tapas y los pinchos, pero hay gente que lo comentaba y dice, no señor, yo lo que quiero es lo que aparece encima de la barra, yo lo del taburete a mí me da lo mismo, tampoco
bueno,
el taburete
ayuda,
es para
pero
estar dos horas y media, el taburete es para estar, llega pim, pim, pim,
si
pim,
el taburete
pim,
es incómodo, la comida tiene que estar muy rica.
Hay que reconocer que yo soy poco sensible a lo del taburete y mucho más a lo de encima de la barra. Pero si hay gente que lo comenta, oye, pues claro que lo comentamos. Mira, estuvimos el otro día en un sitio de los que habíamos hablado hace no tanto y habíamos comentado que por qué el pan no era tan bueno como debería. Pues ya lo han cambiado. Ahí lo tienes tú. Señores, aquí hay que comentar las cosas que, sobre todo, el sitio merece la pena, pero todo el mundo, el mejor escriba hace un borrón, escribano.
¿Qué comiste en Distinto?
Atentos con, sí, en Distinto, aparte de que hay una oferta de 300 o 400 vinos, me gusta, por ejemplo, la copa de champán a 6 euros, ¿por qué no te vas a poder tomar un buen champancito a la gente que le guste el vermú?
A ti te va.
A mí el champán me va al mediodía. Qué cosa más rica, el champán y patatas fritas, no me digas tú, o patatas bravas. Es una de las, y además un buen champán, ¿eh? Atentos, aquí hay unas chuletitas de conejo, por ejemplo, riquísimas porque están fritas en la sartén, nada de la parrilla, ni a la plancha, ni nada de esto, y con un aceite como Dios manda, bien cuajaditas y hechitas, están muy ricas. Plato oficial del día, bueno, lo que no puedes dejar de tomar. Bueno, las croquetitas de rabo de toro me gustaron muchísimo. Atentos, hay tortillas de todas las variedades. Hacen mucho tipo de tortillas y cada día te ofrecen. Yo probé la de bacalao, que está muy bien. Mi sobrino lo hace muy bien, pero esta está soberbia, la tortilla de bacalao, muy rica. Además le ponen bacalao con piparra, es que es una cosa, y así te la dan como así, como abierta, está sensacional. Atentos a los rollitos de oreja con salsa de patatas bravas. Un rollito de oreja, lo que viene a ser la oreja, enrolladita, y por dentro y por fuera, una salsita brava de buen sabor, de patata brava, como Dios manda, dice. Pero esto es una cosa...
¡Qué bonito!
Delicatessen.
Sí.
Delicatessen.
Pero dice, rico.
Riquísimo, póngame otra. Póngame otra que no me ha picado lo suficiente, aunque pica, pero dices, oye, hay veces que las bravas dices, yo con dos ya... No, póngame otra. Muy bien, original. Y por lo que se ve, la oferta es amplia. Van presentando cosas distintas según el día que vayas. Yo reconozco esto, que las mollejitas también están muy bien. Es que, no nos engañemos, en esa zona de Madrid que hablábamos de que son sitios donde se come al mediodía, los políticos, tal cual, y luego mucho guiri, al encontrarte con una taberna, con vocación de taberna, por lo que me comentaron, son dos muchachos jóvenes, uno que está en la barra, y que saben lo que es esto, y que se dedican a esto desde hace tiempo, dices, olé sus narices.
Estos sitios hay que ir porque son los que se están perdiendo.
Es verdad, y además gusta que nazcan con esta vocación. Esta vocación de taberna del centro de Madrid. Olé sus narices los de Distinto. Pues muy bien, no fui con nadie que me llevara de la mano, sino fue guiado por un soplo, caí, y según entré, es de estos sitios que dicen, esto tiene que estar bien.
¿Qué le vamos a
Esto
poner?
Tiene que estar bien. Le vamos a dar tres pinchos.
¡Hombre, sí, señor!
Se lo merecen, de verdad. El precio está muy bien también, para ser esa zona que te crujen en algunos sitios. Que vamos, que te voy a contar cómo te crujen. Está en la calle Duque de Medinaceli, número 12, al lado de la Plaza de las Cortes. Distinto, la T de Tinto, con mayúsculas, como está mandado. A probar el vino, a probar el champán y a probar esos rollitos de oreja que me dejaron maravillados. Muy recomendable. Ahora, tres pinchos.
Ahora, ¿qué influencia tiene este señor ya, eh? O sea, este dice, está mal el pan y no sé si te lo ha cambiado. El otro día me acordé
no
de
ti. No tenemos dónde, pero sí es verdad y lo agradecerá la gente. Lo del pan es clave, clave.
Un sitio en Galapagar, Asador El Parque. Digo, ¿qué croquetas más ricas? Dígale a Alejandro Vara que tardamos 2 horas en hacer la masa. ¿Qué pasa aquí?
Es que la croqueta es una cuestión de estado.
Ahí
señor,
está.
Una cuestión de estado.
Amoros, buenas tardes.
Buenas tardes, feliz año, Dieter.
Igualmente, ha venido usted potente para este 2019 en esta sección de recomendaciones exitosas que
no,
nos hace.
No, es que yo soy tan vulgar que a mí me gustan las cosas obvias. Mira, yo me acuerdo que en mi facultad una vez vi que un profesor recomendaba un libro en un idioma de esos que yo no sé ni cuál es, pero que tiene ceritos encima de las vocales, ¿no? Pues no, a mí me gusta El Quijote, y me gusta Shakespeare, y me gusta, Chaplin.
Somos muy simples y yo creo que conecta precisamente con la audiencia por eso, porque es que resulta que, no, es que tiene mucho éxito. Dice, ¿será que es bueno?
Hombre, pues por algo será. Pues mira, es que hoy casi da vergüenza, pero lo que quiero, bueno, primero recordemos que esto es una música preciosa de Gaspar Sanz, que es el gran maestro de la guitarra española, Los Canarios, que solo tocan Andrés Segovia, Regino Saiz de la Maza, Narciso Yepes. Y bueno, esto nos sitúa en la mejor España. Bueno, pues la mejor España es el Museo del Prado, que ahora celebra, estamos empezando el año, el Bicentenario, año 1819. Bueno, y el Museo del Prado, dirá todo el mundo, bueno, si yo ya lo conozco, yo ya lo sé, o dirán, es muy caro. Primero, por las tardes es gratis. Que no es que cueste mucho la entrada, pero a partir de lunes a sábado, a partir de las 6 de la tarde, y los días de fiesta, a partir de las 5, es gratis. Pero además, yo tengo una idea clarísima, y me puedo equivocar, pero cada uno tiene las suyas. No empeñarse en ver todo, porque te mueres, y no disfrutas, y te aburres, y sales odiando el Prado y odiarlo todo.
Pero entonces alguien te tiene que hacer una selección, un dream team.
Claro, claro.
10 cuadros.
Claro, pero hay que pensar antes de eso, voy a ver alguna cosa, lo esencial del Museo del Prado.
¿Nos ha hecho esa selección?
Sí, claro, pero eso es bien. Bueno, yo hago una normal y corriente, se podría hacer otra, pero mira, te digo 10 cuadros.
Atención, la alineación de Andrés Amorós para el Museo del Prado.
Muy sencillo, de Fra Angelico, la Anunciación.
Ah.
A quien no le gusta eso.
Con el 1, Fra Angelico, está bien.
Bien. Luego, de Van der Weyden, el Descendimiento. porque en España los reyes tuvieron mucha relación con Flandes y tenemos una pintura flamenca magnífica, el descendimiento con esos pliegues de telas quebrados, eso es una obra extraordinaria. El número 3, que le fascina a todo el mundo, el Jardín de las Delicias del Bosco.
Oh.
Eso parece del siglo XX, parece surrealista, y es una visión del mundo como infierno, como paraíso, una cosa extraordinaria. El número 4, bueno, un Tiziano, porque los españoles, los reyes españoles, les gustó mucho la pintura veneciana y en concreto Tiziano. Y ahí hay varios, se podía elegir a Carlos V, en fin, a caballo, pero a mí hay uno que me gusta mucho, dirás que es que porque soy un viejo verde, Dánae recibiendo la lluvia de oro. ¿Sabes lo que hacía Tiziano? Es que no pintaba sobre el lienzo blanco, sino ponía primero una capa dorada y encima pintaba. Con lo cual, a través de los colores que pusiera, se transparenta, digamos, un resplandor, en este caso la bellísima carne femenina de Dánae. Bueno, el número 5, el Greco, claro, que no es español, pero de origen, pero bueno, es el más español, bueno, de la pintura.
Eso ya, ya es español.
El Caballero de la Mano en el Pecho, que además hace poco hubo una restauración, no sé si sabes, y cambió bastante, porque se vio lo que le pasa en el hombro, que por eso tiene la mano así, y ya no, el fondo no es negro, sino es gris, más elegante.
Ah, pues yo solo, fíjate, restaurado no lo he visto.
Pues es una preciosidad. Decía Ortega que son como apariciones fantasmales. Bueno, hacía un poquito de teatro. No, es más elegante, menos teatral, pero es la España del siglo de oro. Bueno, luego, pues hay un cuadro absolutamente, un pintor de Zurbarán.
El sexto Zurbarán.
Sí, el bodegón con cacharros. Eso es impresionante. Simplemente sobre una repisa, una serie de cacharros, de cerámicas, como entre los cacharros puede estar el Señor, que decía Santa Teresa de Jesús. El ascetismo y la mística, un pintor único en el mundo. Luego, naturalmente, Velázquez, pero Meninas.
El 7 se lo ha reservado a Velázquez, me parece.
Bueno, es que Las Meninas hay gente que opina que es el mejor cuadro de toda la historia de la pintura. Yo no sé si es eso, pero que está a ese nivel, por lo menos sí. Cuadros sobre los que se han escrito libros, interpretaciones de todo, absolutamente fascinante. Y como decía hasta Dalí, ¿qué es lo más moderno que hay en el Prado? Velázquez. ¿Y de Velázquez qué? El aire. El aire que hay de una figura a otra. Eso es increíble.
Desde aquella puerta al fondo hasta el primer plano, exacto, de Las Meninas.
Tan extraordinario, tan misterioso a la vez. ¿Sabes? El chiste de Mingote, ¿no? Que se ve esta Velázquez pintando Las Meninas y dice, es que hay días que a uno no se le ocurre nada. Es fantástico. Bueno, la pinta. Bueno, el número 8, Murillo, que ahora ha sido el centenario. Claro, ahí está la Inmaculada Concepción de los Venerables, una de las más hermosas. Y luego 9 y 10, pues dos de Goyas.
Ojo.
Ahí hacemos una
trampa. Solo un Velázquez.
Sí.
Y porque, dos Goyas.
Porque son dos estilos distintos. Por un lado, mira, Goya, pues deben ver el 3 de mayo, los fusilamientos, que eso es el comienzo de la pintura moderna. Ese señor con la camisa blanca que está ahí poniéndose delante de los fusiles. Y a la vez, las pinturas negras.
¿Y Saturno devorando a sus hijos?
Pues una de las pinturas negras, claro. Tú dices Saturno, otros dirían que...
Recuerdo que la primera vez que fui de pequeño fue el cuadro que más me impactó.
Hay mucha gente que le impresiona el del perrito, que es terrible, un perrito ahí que no se sabe qué le pasa y es como modernísimo. Hombre, yo tengo especial debilidad por este que, para acabar, no es muy alegre, pero que es muy simbólico. La pelea, la lucha a garrotazos, que están dos con las piernas hundidas en el barro para que no se puedan escapar de allí, pegándose a garrotazos. ¿Sabes que eso tiene una base histórica? Eso no se lo inventa Goya. Te leo, es algo costumbrista. En la época había peleas semejantes en Cataluña.
Bueno, pues mira, en eso, metafóricamente, ese cuadro, hay un mural, o por lo menos lo había cuando yo pasaba en la ruta del colegio por el Teatro San Paul, por la avenida de Valladolid.
Sí, claro.
Y yo lo veía y decía, madre mía.
Qué símbolo terrible de España o del ser humano, como queramos.
Oye, me quedo con esta lista del Dream Team,
¿eh? Pero se pueden hacer otras.
Ya, pero esta es la que ha hecho usted. Angélico, Van der Weyden, el Bosco, Tiziano, el Greco, Zurbarán, Velázquez, Murillo, Goya, por partida doble Goya.
Pero, conclusión, no crean que ya conocen el Prado. No se empeñen en ver todo porque han pagado algo y quieren sacarle el fruto. No, no. Lo planean y de antemano dice, iré a ver esto. Y me paro allí un rato y luego este otro, y luego este otro, y luego me voy a la calle, y ya está, y ya volveré otro día. No hay que empeñarse en verlo todo, porque el síndrome de Estocolmo es que acabas odiando la pintura, nuestra capacidad de resistencia es pequeña, y entonces hay que disfrutar delante de unos pocos cuadros, y volver.
Andrés Amorós, muchas gracias.
Hasta el próximo día.
Por volver. Su recomendación de viajes para los oyentes de La Tarde de Radio, Carmelo Jordá.
Muy buenas, otra vez. Vamos a ir a uno de los pueblos más bonitos de España. Ya sé que nos metemos en camisa de once varas.
Mientras como diga uno de los más...
Pero desde luego es uno de los más pequeños que merece, yo creo, ese nombre. Porque es un pueblo de como, creo que tiene como 70 habitantes, no más. Pero que realmente merece una visita e incluso un fin de semana puedes dedicárselo y al pueblo y a lo que son los alrededores. Nos vamos a Calatañazor, provincia de Soria, que sabes que es una provincia que me gusta bastante y que yo creo que no visitamos
lo suficiente.
Lo que se merece, desde luego no lo visitamos. Y que yo creo que es un pueblo, pues eso, que para un fin de semana está realmente bien y al que hay que ir ahora.
A ver, repítenos el nombre.
Calatañazor, que te sonará de que en Calatañazor Almanzor perdió el tambor.
Anda, mira.
Es ese pueblo. No hay una certeza histórica de que realmente ocurriese tal cosa allí, pero sí que hay alguna batalla cerca, hay un busto de Almanzor, porque es el personaje famoso del pueblo, al fin y al cabo. Pero a lo que vamos es un pueblo realmente bonito. Ya cuando llegas, estás llegando al pueblo y tiene una de las imágenes realmente espectaculares, porque está como subido a una peña, todavía conserva buena parte de sus murallas y realmente ya, digamos, ya llegando es una vista que llama mucho la atención. Y luego es un pueblo que, como digo, tiene 70 habitantes, es muy pequeñito, pero que tiene un par de calles, pero con una arquitectura popular que se ha conservado con muy pocos sitios. Así, las primeras plantas de las casas son de piedra, las segundas plantas son con un entramado de madera y adobe, que es, ya se ve en pocos sitios, y es realmente bonito. Y son, como digo, dos calles, pero son muy bonitas. Es una cosa, iba a decir idílica, pero casi de escenario, realmente muy bonita. Y luego, además de estas murallas que decía que se conservan, tiene unas ruinas de castillo, porque decir castillo yo creo que es como un exceso de optimismo, pero son de estas ruinas que alguna vez lo he comentado yo hablando, por ejemplo, de Irlanda, donde las ruinas siempre quedan muy bien como ruinas, es decir, como si las hubiese preparado alguien, es decir, que no es algo así que, fíjate qué mal está esto, ¿no? Queda así como todo medio derruido, pero queda realmente con un toque romántico muy bonito. Estas ruinas están en la parte alta, el castillo está en la parte alta, y justo enfrente, al otro lado de un pequeño valle, hay una pared de roca bastante espectacular, llena de nidos de buitres, con lo cual estás en esas ruinas con ese toque romántico y probablemente con buitres volando sobre tu cabeza, lo cual realmente es una sensación muy curiosa, muy bonita. Los buitres vuelan muy bajos, es decir, los ves muy bien, es algo bastante poco habitual, al menos en mi experiencia, y es un sitio yo creo que muy especial. Además de esto que digo, hay un par de sitios al lado del pueblo con los que puedes, pues eso, completar un fin de semana, yo creo, muy interesante. El primero es el Sabinar de Calatañazor, que es obviamente un bosque de sabinas. 22 hectáreas, que oye, que está bien. Y sobre todo porque no es solo el bosque que es bonito, sino que la sabina es un árbol que, no sé si voy a saber explicarlo bien, pero que al sometérselo a unas condiciones climáticas como las de allí, de Soria, pues que son durillas, realmente toma unas formas, se retuerce. Es un árbol que queda, hay muchos que son como auténticas esculturas, o sea, es muy llamativo, muy, muy fuera de lo común, y sobre todo porque no se suelen presentar tantos ejemplares, un bosque así. Realmente es un sitio muy bonito. Y luego hay otro sitio que le llaman La Fuentona, que es un manantial, que además del manantial, digamos, tú vas, dejas el coche a unos kilómetros, no mucho, es 3 o 4, es una excursión tranquila y cómoda, y vas siguiendo un cañón bastante llamativo, bastante espectacular, con algunas paredes de roca muy bonitas, y al final llegas a un pequeño lago del que sale el agua, y de ahí sale el río, es como un manantial, como su propio nombre indica. Y es realmente también un sitio muy bonito. Es un lugar que vale la pena conocer y que te da, pues digamos, estas cosas de naturaleza que no son, digamos, no son el Cañón del Colorado, no es el Cañón del Colorado, pero que realmente son muy agradables, que tampoco suele haber así demasiada gente, con lo cual...
Este fin de semana, si vas de visita, lo mismo te retuerces como el árbol, pero el frío también es... El frío es noble como el de Soria, también es agradable si vas bien abrigado.
Yo estuve en invierno y me parece muy buena época, por eso lo cuento ahora, para viajar a esta zona, porque realmente... si tienes la suerte, o la mala suerte desde el punto de vista logístico, pero si tienes la suerte de que te nieve, es precioso, pero incluso si no, le da al paisaje y al sitio un carácter especial.
El paisaje recio.
Exacto, y luego te metes en una casita rural estupenda ahí en Catalañazor, al lado del fuego, y oye, una maravilla, eso es estupendo, no hay dinero para pagarlo, una buena sopa, estas cosas...
Cuidarse la garganta.
También tienen su encanto, sí, lo de la garganta va a haber que hacer algo.
Gracias, Carmelo. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, buenas tardes.
Buenas tardes, Inter.
¿Qué tienes hoy para nosotros, Adrián?
Pues mira, hoy Marta ha mancado el camino y nos ha propuesto reforzar las defensas. Entonces, por supuesto que todo el ejercicio que Marta nos propone viene bien y haríamos un trabajo más completo si agregaríamos para perfilar todas las líneas de defensa de nuestro organismo ese InmunoPlus. Hay que tomar solamente dos cápsulitas, una por la mañana y una por la tarde, siempre fuera de las comidas. Y lo que vamos a potenciar es todo el sistema inmunitario. Pero además, InmunoPlus, además de potenciar el sistema inmunitario, tiene un efecto antibiótico natural y antiviral. Eso se lo confiere el extracto de semilla de pomelo, el propóleo, que es un antiviral muy potente. Entonces, para fortalecer nuestras defensas y para incluso acortar el tiempo de convalecencia, dos cápsulas de InmunoPlus y veremos cómo vamos a mejorar considerablemente nuestras defensas.
Y además, con la ola de frío polar hay que mejorar las defensas, no solo el Real Madrid, ¿eh? Y si no quieres salir de casa para no helarte de frío, para farmaciamundonatural.es, ¿no?
Perfectamente, sí, o si no lo puedes encargar abajo de casa, en el herbolario, en la parafarmacia habitual, claro. Incluso puedes consultar al farmacéutico.
Un abrazo, Adrián.
Gracias, Dieter.
A ver, Pablo Molina, ¿qué nos recomiendas para este fin de semana en la televisión?
Desde Murcia, en la Siberia del Sur, qué frío, Dieter, por Dios, qué barbaridad. Bueno, pero mira, me he venido arriba y he podido hacerte un resumen de lo que podemos ver este fin de semana. Mira, en 4 tenemos esta noche una película de acción de Liam Neeson, Venganza.
Bueno, sí, además es que se venga de verdad el tío, ¿eh?
Bueno, sí, sí. Y el sábado... esta noche a las 10 en 4 y el sábado también a la misma hora, a las 10 de la noche, la segunda parte de la película de Venganza, bueno, Venganza 2, Conexión Estambul, para los que quieran seguir deleitándose con la acción.
Me las he visto las dos, me gustaron las dos, Molina.
Sí, señor. Mira, y en la sexta, que esto sí...
¿Venganza
que,
también?
No, casi, casi, porque programa una película que se titula Bajo Cero, pues ya me dirás, un poco de venganza sí que es. Aludes y ventiscas en la alta montaña.
Mira, o sea, para más apropiado imposible.
Qué barbaridad. Bueno, y ya el domingo, para rematar el fin de semana, es la final de MasterChef Junior.
Ah, mira, que estaban preguntándome cuándo es la final. Pues es el domingo, ¿no?
Este domingo en la 1 a las 10 de la noche. Y antes, un poquito antes, a las 9 y media, para el que quiera entrar en calor, pues Ana Pastor entrevista a Manuel Valls.
Ah, pues mira, también es una cocina, pero en este caso francesa.
Así es.
Estamos muy afrancesados en
sí,
estas
señor.
Recomendaciones. Un abrazo, Molina.
Un abrazo, hasta pronto.
No pase el frío.
Bueno, ahí estamos.